¿cómo se liga utilizando la astrología?
Que era en plan, pues este chico con el que has salido que es Piscis, pues como es Piscis, mira, te voy a contar cosas de tu signo.
Uy, vale, venga. De mi signo, de la gente Piscis que nos escucha.
Pues por ejemplo, los hombres Piscis serán muy mal parados en la astrología, lo siento un montón.
¿Pero por qué?
Al final, creo que ser completamente nihilista y ateo es devastador.
¿Tú has rechazado a alguien por decir, por no tener un signo del zodíaco compatible con el tuyo? ¿Tú podrías describirme según mi carta astral? No la tengo aquí, entonces no sé si podemos buscarlo por internet.
Sí, esto se busca por internet.
¿Lo puedo buscar por internet ahora? ¿O crees
lo
que
puedes buscar ahora mismo?
La pizza hawaiana es terrorismo culinario, ¿vale? Estás escuchando Thinkers y no sé si alguna vez te has preguntado si tu signo del zodíaco tiene relación con que tu crush no te conteste a los mensajes, o que la gente encuentra dinero y tú lo pierdes, o que te vaya bien mal en la vida. Entonces, hoy vamos a hablar de todo esto porque hablaremos de astrología con Charas. Charas, bienvenida a Thinkers, ¿cómo estás?
Muy bien.
¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el viaje hasta aquí, hasta Figueras?
Muy divertido. Estaba leyendo un libro sobre... esto no lo hemos comentado, ¿eh? Estaba leyendo un libro sobre crecimiento de la ultraderecha en YouTube.
Hostia.
Es como una lectura muy ligera para el tren.
La ultraderecha en YouTube.
En YouTube sobre
¿Mencionarías algún canal de YouTube?
Pues de hecho estaba como buscando todo el rato a ver qué decía. Y también habla de la cultura incel, súper interesante. Os lo comento muchísimo.
Los incel tenemos que tratarlo alguna vez aquí.
Se llama la cultura del odio, el libro, por si alguien lo quiere buscar. Claro, es muy interesante.
Sí. ¿Y quién es Charas? Porque yo no te conozco de nada. O sea, tú estás aquí.
¿Tú quién eres?
¿Tú quién eres? ¿Qué haces aquí?
Es como una pregunta muy metafísica, en plan, sí, ¿quién es Charas?
La gente suele decir, pues yo trabajo en tal, hago esto, soy súper productivo.
Soy súper productivo.
O hay gente que, bueno, tú misma.
No, ¿quién soy yo? Mira, pues soy una persona que...
¿Eres una persona?
Soy una persona. con dos piernas, dos brazos. Pues básicamente soy una persona que una semana antes de la pandemia decidió abrirse un perfil de Instagram para hacer memes de astrología. Que le fue muy bien, por lo visto, y que eso me ha llevado a poder trabajar de las redes, escribir un libro, salir un montón de medios, y realmente, pues no sé, he tenido mucha suerte después de muchos años de precarización y tal, y de haber estudiado audiovisuales. Me gusta mucho el cine, eso también me conforma mucho, y soy Escorpio, que es algo que hay que decirlo porque vamos a hablar de astrología.
Ahora vamos a hablar del tema este del signo del zodíaco, de la relación que tiene con las desgracias o cosas buenas que te
cosas
pasen.
Cosas buenas.
Que en mi caso, pocas, pero bueno.
Porque eres Piscis, estáis un poco...
Es verdad. Entonces, claro, la gente que se pregunte, ¿qué es la astrología? Porque mucha gente confunde la astrología con la astronomía. ¿Es
claro
lo mismo?
Es muy guay lo de la pregunta esta, porque a principio...
Se hacen buenas preguntas, exacto.
Históricamente, la astrología y la astronomía estuvieron relacionadas durante mucho tiempo. Es decir, que hasta un momento puntual de la historia no cogieron caminos distintos. Pero realmente, los antiguos griegos, por ejemplo, la astronomía y la astrología estaba completamente ligada... pero ahora mismo la astronomía es la ciencia que estudia los astros y la astrología es la creencia de que los astros nos dictaminan o la personalidad o el futuro o de alguna forma nos...
Es decir, que no es una ciencia.
No, es una creencia. Eso es una movida, porque yo cuando fui a Gemplate la gente me preguntó, es que me pusieron a científicos y me dijeron, no es una ciencia, y yo... Es que no lo es. Es que no es una ciencia.
No, se dice lo de pseudociencia.
Es que yo lo de pseudociencia... O sea, quiero decir que yo miré el horóscopo. No está para mí al mismo nivel que gente que yo qué sé, que utiliza pseudociencias como... Te voy a curar haciendo Reiki. Pues para mí la astrología está como muy por debajo de eso.
Entonces, ¿la astrología y el horóscopo es lo mismo o qué es? Es decir, la gente cuando suele escuchar astrología ya piensa en el horóscopo, en el típico periódico que tú abres y te sale, pues en el amor, hoy vas a conocer...
Está relacionado, la astrología tiene muchas cosas, el horóscopo digamos que es astrología, pero bueno, las predicciones son una parte de la astrología. Las predicciones a mí no me gustan hacerlas, yo no hago. A mí me gusta comparar lo de los rasgos de la personalidad y compararlo con cosas muy absurdas o cosas culturales y hacer humor
es
de esto.
Pero claro, es la astrología, es decir, que los astros Es decir, en el momento en el que naces tienen una relación... Sí. O influyen, digamos, en muchas, cosas que te pasan.
Exacto. ¿No? Hay muchas teorías. O sea, también hay una teoría que dice que la personalidad te va a influir cuando nazcas, como en el sentido de que un niño que nazca en diciembre, que tenga muy pocas horas solares durante los primeros meses de su vida, quizás puede tener un carácter distinto a alguien que nace en agosto y está todo el día con un sol abrasador. O sea, hay muchas formas de intentar entender esto. O como yo lo utilizo, que para mí es como algo súper ocioso, es algo que no... O sea, influye en mi vida porque lo utilizo para muchas cosas, pero no tiene ningún impacto...
Es decir, tú no ves una relación causal entre los astros y las cosas que te pasan en tu día a día.
No.
Por ser, ¿cómo has dicho?
Escorpio. Escorpio. A mí me gusta más decir lo del típico de... ¿Cómo soy Escorpio? Soy misteriosa... Que también es una cosa que yo me acabo creyendo.
Características.
Me gusta más lo de las características de la personalidad. Pero lo utilizo, ya te lo digo. No tiene ningún impacto. Más allá que yo la astrología lo puedo utilizar. Y esto es algo que pasa siempre... Para ligar, para hacer amigos, para ligar se utiliza muchísimo.
¿Cómo se liga? ¿Cómo se liga utilizando la astrología?
Es que es el término icebreaker.
No me suena.
Bueno, romper el hielo.
Sería, ah, vale, ¿no? Es un
icebreaker. Tú cuando conoces a alguien, dices, ¿a qué trabajas? ¿Qué signo eres? Pues es un icebreaker. Vale. Entonces dice, ¡ay, eres misteriosa!
Pues ahora acabo de ver que mucha gente intentó ligar conmigo.
¡Claro! Eso también
está estás en el bar ahí, te acercas.
¿Qué signo eres?
Directamente.
Sí, bueno, directamente
¿te
no.
¿Te ha pasado alguna vez que estés en un bar no sé?
Sí, donde sea.
O donde sea que se te acerque alguien y te diga...
Que me diga, ¿eres ayer? ¿Ayer que era sábado?
Tienes pinta de ser...
No, pero sí que me lo han dicho en plan, tú tienes pinta de que eres o no te veo tan de este signo, pero normalmente está relacionado y con gente que ya sabe que me gusta o gente que me reconoce. Me reconocieron ayer y me dijeron...
Pero si te reconocen ya saben que
claro, si me reconocen vamos a hablar de eso. Sí, y además es como la típica en plan, ay, ¿qué signo eres? Porque sé que a la gente le gusta mucho que le pregunte esto.
Entonces, ¿crees que es como un para empezar una conversación?
Sí, ¿no? y para... Yo te digo, yo... la astrología lo utilizaba como una cosa, como una narrativa más dentro de la fantasía que utilizaba con mis amigas, que era en plan, pues este chico con el que has salido que es Piscis, pues como es Piscis, mira, te voy a contar cosas de tu signo.
Uy, vale, de mi signo, de la gente Piscis que nos escuche.
Pues por ejemplo, los hombres Piscis salen muy mal parados en la astrología, lo siento un montón.
¿Pero por qué?
Porque es gente... Que, o sea, se supone que como eres signo de agua, el agua está relacionado con las emociones, pero los Piscis tienen muchos problemas para expresar las emociones. Y entonces, como los hombres están relacionados con que tienen ya más problemas que las mujeres para culturalmente expresar sus emociones, pues un hombre Piscis nunca te dirá cómo se siente. Entonces es como, no, chicos Piscis, no. Yo no sé si esto te representa o no.
Me está pintando muy mal, ¿vale? No voy a decir nada. No afirmo ni niego
ni,
nada.
Ni desmientes. Vale, vale.
Pero, ¿y qué más cosas de Piscis podrías decir tú?
Ahora curiosidad.
Ya que has abierto el melón.
Ya que he abierto el melón. Es que a la gente le gusta mucho hablar de ella misma. Ah, ¿qué más? Los Piscis. Es que tuvo un ex Piscis.
Uy.
Y no acabamos nada bien. Así que puedo decir cosas muy malas. También
en mi defensa digo que no representa a todos los Piscis.
Claro, I don't represent.
No sé. No representa a todos, pero en el amor dices que es
en jodido. El amor es jodido porque, difícil. O sea, es gente que es muy, que quiere mucho y tiene muchas emociones, son personas sensibles, pero es muy difícil llegar como a lo que es la coraza.
El ser vulnerable.
Ser vulnerable es muy complicado para los Piscis porque lo son mucho, pero como que se han hecho esta coraza porque al ser una persona tan sensible, o te haces esa coraza o...
Cualquiera te hace daño.
¿Cómo?
Cualquiera
te puede hacer daño. Os tomáis todo fatal. Lleváis fatal las críticas. Y como sois personas muy sensibles, al final acabáis haciendo una coraza para llevar la vida siendo una persona tan sensible. Entonces, sí. Por eso dicen que hay, los hombres Piscis sobre todo tienen mucha coraza.
Vamos, que lo tengo jodido para
encontrar pareja. Para encontrar pareja, no lo sé. O sea, que si encuentras la cosa es que la astrología... Te dice que eres así, pero luego lo puedes llevar mejor o peor, o puedes deconstruirte, o puedes aprender a verbalizar lo que sientes. Claro. No tienes que ser una persona callada y que no habla de sus sentimientos nunca, puedes decir, oye, pues me lo he trabajado.
¿Y Escorpio cómo es en el amor?
Escorpio también es signo de agua, por lo que también es emocional, pero como que, claro, o sea, los signos de agua se suponen que las emociones, o sea, todos tienen muchas emociones. La táctica de Piscis para llevar que es sensible es encerrarse en sí mismo, no hablar con gente, recluirse. La forma en que Scorpio lo lleva a ser muy emocional es atacando. O sea, cuando se ven en peligro, el escorpión ataca. Se acaba pinchando veneno, ¿no? Entonces, como vienes a por mí, yo voy por el doble. O sea, la coraza es más agresiva porque Piscis es como, bueno, ve que hay una confrontación, se pira. Escorpio es, ¿ah, sí?
Madre mía, pues no voy a meterme con ello porque va a ser que me ataques o algo.
No, no pasa nada, no se ataca si...
Yo me cierro.
Un escorpión, claro, un escorpión no ataca si no se ve en peligro.
Entonces... Yo muchas veces escucho el tema de... ¿Tú eres ascendente de...?
Sí.
¿Mi signo es ascendente de Géminis? O de no
claro. ¿Qué te significa? Explico lo de la carta astral. Porque esto va con todo eso.
Ah, esto tiene relación con la carta astral.
Exactamente.
De acuerdo.
Vale, tú no solo eres tu sol, que es donde el mes donde naciste. Tú eres Piscis de sol. Pero luego el ascendente... O sea, tienes toda una carta... O sea, todos los planetas estaban en un sitio cuando tú naciste. El sol estaba en Piscis... Pero luego, Marte está en un sitio, Venus estaba en otro. Entonces, tengo el Marte en X, tengo el ascendente en Y. El ascendente cambia cada media hora, o cada, no, cada 15 minutos. Y, por ejemplo, la luna tiene que ver con tus sentimientos, todo
pero
tiene...
Pero cuando alguien te dice, mira, yo mi signo es ascendente de...
Significa...
De otro signo.
Exacto, porque su ascendente, tu ascendente no está en tu signo.
¿Significa compatibilidad o
no? No. O sea, tú piensa que tú naciste en febrero, ¿no?
Sí.
Pues a las 12 tu ascendente estaba en Virgo y a las 12 y cuarto estaba en Libra. O sea, va cambiando.
¿El que viene después de ti o antes? No entiendo.
No. Ay, ¿cómo lo explico?
Sí. Cumplo los estereotipos de ser hombre.
A ver, por ejemplo, vamos a no poner ascendente, vamos a poner luna, que es más fácil, ¿no?
Vale.
Pues la luna está situada en otro signo que no tiene por qué ser el tuyo.
Vale.
O Marte estaba en Sagitario mientras naciste, cuando tú naciste justo. Pero otra persona que haya nacido una semana después, pues Marte ya se ha desplazado a otro signo.
Vale.
O sea que cada planeta está en un sitio y tú cuando naces es esto lo que hay aquí ahora mismo. Entonces, normalmente no tienes el ascendente en tu signo, lo tienes en uno de los 12 signos. Y el mientras el sol... O sea, el sol significa una cosa, el ascendente otra, la luna en otra, el Marte otra... O sea, al final eres todo como muchas cosas.
Vale. Acabo de decir un vale, como cuando a la profesora te explica algo...
Estas
más
son tus
de tres
ecuaciones.
O cuatro veces, y tú no quieres parecer tonto y dices al final... ¡Ah!
¡Ah! Claro.
Vale, sí,
claro.
Me equivocaba.
A ver, si tú ahora mismo nace un niño ahora mismo, Marte puede que esté en Sagitario, pero
vale.
Si nace mañana, Marte estará en otro signo.
¿Y ese otro signo es tu ascendente?
Pues puede ser que sea tu ascendente.
Vale. Creo que
el ascendente está en un sitio, Marte está en otro, todo se mueve todo el rato.
Vale. ¿Y cómo podemos saber si un... signo es compatible con uno? Es decir, ¿Piscis es compatible con cuáles? Porque
es
yo
un
me hago una lista aquí, no,
claro,
tengo un boli,
no tienes un boli. Es un poco de, o sea, yo utilizo un poquito la lógica. Por ejemplo, si tú eres un signo muy emocional, no puedes estar con una persona súper agresiva porque te hirirá mucho los sentimientos y eso a largo plazo no te vendrá bien.
Vale.
Pues entonces no es compatible con eso.
Vale.
Pero por
entonces,
ejemplo,
tú y yo no somos compatibles.
Sí que somos compatibles.
Escorpio y Piscis, tú has dicho que Piscis ataca, ¿no?
No,
y
sí, Escorpio ataca. Pero como los dos somos
Scorpio
de agua, los dos nos entenderíamos en que los dos sentimos las emociones muy profundamente.
Claro.
Entonces eso puede ayudarnos a tener una mayor compatibilidad.
Entonces, ¿una lista de compatibles con Piscis?
Por ejemplo, todos los signos de tierra son compatibles con Piscis, que son Tauro, Virgo y Capricornio. ¿Por qué?
Tauro, Virgo y Capricornio.
Porque se supone...
Así
también tienes que pensar...
Así lo iré preguntando.
Sí, te voy preguntando. tú tienes que pensar que tú, como eres una persona emocional, tus acciones se guían por las emociones. Aunque tú no lo quieras admitir, tus emociones guían todas tus acciones y decisiones en tu vida. Lo siento. Yo también pienso que todos somos súper emocionales, en realidad, Pues te viene bien estar con un signo de tierra porque te vuelve a poner los pies en la tierra y decir... Porque la tierra es racional. Entonces, te ayudaría a decir, oye, no te dejes llevar por tus sentimientos porque la verdad es esta. Entonces, sois compatibles en ese sentido.
Vale, o sea, signos de tierra...
Y de agua, sobre
y
todo.
Y de agua. Es decir...
Fuego es que... quizás te vendría un poco mal porque son eso. No mides sus palabras, es gente súper enérgica y tú tienes muy poca energía para esa gente. Vale. Es gente muy social. Piscis no es tan social.
Pero puede pasar que un Piscis no cumpla con todos los atributos.
Por supuesto, por eso tienes todos los planetas.
Claro.
Entonces puede ser un Piscis, pero que en Venus seas un Aries, que es un signo como súper fogoso y súper aventurero, que es súper poco Piscis el aventurero. Son un poco caseros los Piscis. Y luego en el amor, pues ser una persona como súper distinta.
¿Y tú podrías describirme según mi carta astral? No la tengo aquí, entonces no sé si podemos buscarlo por internet.
Sí, esto se busca por internet.
¿Lo puedo buscar por internet ahora o crees que
lo puedes buscar ahora mismo?
Voy a tardar demasiado.
No, no vas a tardar. Además, esto se edita, así que no pasa nada. No,
esto no lo voy a cortar. ¿Qué pongo?
Pones carta astral, los arcanos. Que los arcanos es una web.
Los arcanos y pongo Piscis.
No
pongo nada.
No pones nada. Y luego ahí pones.
Luego hay que poner tu edad.
Exacto, ¿no? Pones dónde naciste, a qué hora. Pues incluso dónde naciste también te.
Carta astral. ¿Es esta?
Sí, entra tu carta astral. Mola mucho porque tienen una interfaz de 2002 y no la han cambiado.
Hostia, es verdad. Tengo que poner mi nombre.
Eso puedes no ponerlo, también te digo.
Vamos a poner mi nombre, vamos a poner el día. Vamos a poner el día.
¿Quieres decir aquí tu edad a la audiencia? ¿Decir de qué año eres?
¿Podemos decir mi carta astral sin decir mi edad?
Bueno, vale. No pasa
soy
nada.
Soy de febrero.
Vale, eres de febrero.
Hace poco que cumplí años, pues la gente que me sigue ya...
Ya lo sabrá,
ya
¿no?
Lo ha visto, pero... Vamos a dejar el misterio.
El misterio de la edad, eres como las actrices estas...
No, es broma, me da igual.
¿Sabes que mi abuela? Mira, mientras tú lo buscas voy a explicar. Mi abuela mentía en su edad, porque antes era todo en papel y en boli. Entonces ella nació en 1931 y dijo, mi coño Moreno, pongo un 9 donde el 1. Y se quitó 8 años.
8 años.
De golpe dijo, ¡ah!
Si no se nota.
No, no, realmente hay una tendencia. Bueno, hay gente que parece más joven. Esto, la vida a veces es así.
Como yo.
Como tú, que en realidad tienes 62 años. Estás ya.
Era un secreto.
A punto de jubilarte.
A ver, no sé si esto sale.
Vale, tienes que poner también dónde naciste, ¿eh?
Sí. Que el lugar de nacimiento.
El lugar de nacimiento también influye, sí.
Vale.
También tienes que revelar.
¿Dónde nací?
Ya.
No sale, ¿eh?
¿No sale? Es un poco eurocéntrico esta página web.
Donde nací, claro, me pone las ciudades más conocidas.
Claro, naciste en un pueblo.
Es que nací en Marruecos.
Claro. Entonces, la gente que no se haya dado cuenta aún...
Voy a poner Tánger, que es donde me crié.
Vale.
A ver si...
¿Está cerca de donde naciste?
Más o menos.
Pero tienes que poner algo que esté cerca de donde naciste, no donde te criaste.
Tánger está cerca.
Vale. Porque yo qué sé, si dices... Nací en Figueras, pero me creí en Sevilla, cariño, está un poco lejos.
No, está cerca, está cerca.
Bueno, dependiendo de dónde está cerca, yo qué sé. Si vives en Rusia...
Ah, ¿qué es esto? ¿Es esto?
Esto es tu carta astral. Hostia, pues pásamela, que ya te la leo. Esto se cobra, ¿eh? Pero te lo voy a hacer gratis.
¿Cuánto se cobra? Luego te hago un bizum.
No pasa nada. A ver, no.
Vamos.
Vale, guay. Jo, mira. Vale.
Esto parece como cuando vas al médico. Bueno, a ver, si la analítica...
La analítica... Vale, tienes el signo solar en Piscis, la luna en Virgo, yo también tengo la luna en Virgo, el ascendente en Géminis.
Géminis, vale.
Y luego te puedo decir más cosas. Tienes el Venus en Acuario. Uf, eso es un poco complicado.
Pero yo pensaba que la carta astral te decía, en plan, eres muy divertido.
No, esto lo tienes tú que saber. Esto te dice, tienes aquí los planetas. Y luego te lo haces tú en tu casa. Hombre... Que hay gente que cobra por esto, porque es una movida de empollar.
Sí, de tener que... Y hay gente que supongo que ya se lo sabe, en plan, vale, pues entonces tú eres más...
O sea, te tengo que decir un poco por encima, y porque, repito, si quieres que alguien te lo haga así en profundidad, tardamos ya 2 años. Pero, por ejemplo, te digo como el Big Three, así como signos solares o Piscis, ya te he dicho unas cuantas cosas, la luna en Virgo significa que tú... O sea, la luna son las emociones. Entonces, que tengas la luna en Virgo como yo significa que... Eso está guay, porque como tu sol es muy emocional y Virgo es racional, tus emociones las racionalizas y las sabes como que en el trabajo y en cosas que tienen más que ver con tener mucho control, ser disciplinado y tal, sí que lo consigues. Porque quizás una persona que tuviera Piscis y luego la luna en Piscis, no puedes hacer nada porque te quedas en casa llorando todo el día. Pero si tienes la luna en Virgo, Virgo te da estabilidad, Virgo te da constancia, Virgo te da... profesionalidad. Entonces eso es súper bien. O sea, yo fan de la luna en Virgo, porque si yo no tuviera la luna en Virgo, me había vuelto cucufleta. Y luego el ascendente Géminis, el ascendente es lo que tú proyectas a la gente, es tu máscara social. Entonces hay gente que dice que cuenta mucho, porque al final todos son máscaras, ¿no? Y tú en la sociedad tienes una máscara, y ahora mismo en este podcast tienes una máscara de presentador. Pero, exacto, Scooby-Doo, ¿no? Sí. Pero Géminis es lo lleva Mercurio, que es el planeta de la comunicación. Entonces tú das la sensación a los de fuera, que eres una persona muy social, que comunicas muy bien, que eres muy amistoso, que tienes mucho conocimiento, como es el planeta del conocimiento y de las ideas abstractas, pero no tienes nada que ver con tu ascendente, porque luego eres Piscis con luna en Virgo. O sea, tú lo que proyectas es ser una persona mucho más social de lo que eres, mucho más hablador de lo que eres. Tú llegas a casa y necesitas descansar de haber sido tan social. O sea, es como, hay una gran distancia entre lo que proyectas y lo que eres, según tu carta astral. Y luego, si quieres más, esto ya...
Esto ya a cobrar.
Se paga.
Pero, a ver, tú nunca has...
Yo nunca he cobrado y nunca he hecho estas cosas. Porque además, como que todo el mundo me llama estafadora... Y yo no estafo. Yo te hago que pizza del Domino's eres según tu signo. ¿Qué te voy a estafar? Eres pizza hawaiana. Y la gente, bueno, no me representa. Y yo, mira, pues te jodes.
Aquí, me dices que soy la pizza hawaiana y no. No.
Vale,
pizza
vale.
Hawaiana no es una de hecho, pizza, Pistis, me da igual.
Yo estoy a favor de... ¿Podemos tener el debate sobre la pizza hawaiana?
No.
Yo te paso un vídeo que es 20 minutos explicando por qué la pizza hawaiana... Lo siento. Odiar mucho. La pizza hawaiana es muy de 2011. Esto también te lo digo, ¿eh? Superemos
odiar
esto.
La pizza hawaiana es terrorismo culinario, ¿vale? Es decir...
¿Pero por qué?
Porque no, es como mezclar... Es como hacerte un bocadillo de arroz. Coger pan y meterle arroz dentro.
¿Conoces lo que se llama cocinas? ¿Hay cocinas que hacen mix?
No.
Tú eres en no plan prohíbo. Al pan, bocata chorizo.
Bueno, tú no, justo pero, no, ¿no? Pero pan con tomate, sí. Pan tumacat, ¿no?
Un pan tumaca, eso que no, pero yo qué sé, le metes ahí... No cocina sé. Fusión, hombre.
Sí, pero eso es fusionar demasiado. Fusión,
no es tan demasiado, en realidad se lo comes
como
pega. Tía,
Biblia, no hay que ir a cruzar los límites. Estás cruzando los límites.
Los límites. Mira,
progres.
Esto es progres, es verdad. Que le den a la pizza con piña, que le den a relaciones polígamas, todo esto.
Exacto. Poliamor, lo siento, ¿no?
El poliamor y las pizzas con piña.
Vale, el efecto Forer. Es bueno.
Me han hablado muchísimo.
Porque,
este.
Claro, mucha gente te dirá, sí que, muy bien, esta es la astrología.
Pero efecto Forer.
Porque yo esto lo descubrí el efecto Forer en una película que recomiendo a toda la gente que le guste el rollo de efectos. Fenómenos paranormales, también astrología, es decir, todo lo que es más metafísico.
No creo que hay ningún fenómeno paranormal en la astrología, en plan, soy Piscis, soy muy callado.
Sí, pero no, pero en esta película hablan de ello porque es una película que va de...
¿Perdí el título?
Ah, luces rojas. Pensé que lo había dicho.
No lo habías dicho yo, en plan...
Luces rojas. Que uno de los actores que es protagonista es Robert De Niro.
Vale.
Que hace de mentalista en este...
Vale, ya sé cuál es, sí.
Claro, es una película que va de una profesora de física...
Vale.
Que investiga fenómenos paranormales. Es decir, vale. Le contactan personas y dicen, hostia, que en mi casa se me ve en la mesa sin que nadie la toque. ¿Puedes venir a investigar? Entonces ella viene, investiga y les da una explicación física en relación a las leyes de la física de que esto pasa por esto y que no hay ningún fenómeno de nada, ¿no? Y también hay una escena en la que su ayudante... Vale. Que es el protagonista de la serie de Peaky Blinders.
Peaky motherfucking Blinders.
Eso es. Que sale el acento Irish.
Irish. Yeah, pues, ay, ¿cómo se llama el actor? Ahora no me viene.
No sé.
El de los ojos azules.
Pues ese es el ayudante de la profesora. Entonces hay una escena en la que él está dando clase a sus alumnos y les da una carta astral a cada uno de ellos. Y dice, mira, esta es vuestra carta astral. Vuestra carta astral. La gente, hostia, mi carta astral. Tal, cogen... Y les pregunta, ¿cuántos han acertado, digamos, la carta astral con vuestra personalidad o lo que sea? Entonces, la gran mayoría dice que sí, levanta la mano y dice, sí, ha acertado. Y luego la ven y les dice, cambiarla con vuestro compañero de al lado. La cambian y ven que es la misma. Les ha dado la misma carta astral a todos y casualmente a la gran mayoría les ha coincidido con lo que ellos son, digamos, personalmente. Entonces ahí entra el efecto Forer, que muchas veces se hacen descripciones generales utilizando palabras concretas como...
Muy vagas.
Sí, eres súper creativo. Y tú, ¡guau, soy creativo! Llevas la ropa al tinte. Y llevo la ropa al tinte yo también. Entonces, claro, hay veces que puede entrar eso y hacerte sentir de que eres especial o que se te está describiendo personalmente a ti, pero realmente es algo que puede coincidir...
Es muy general, sí.
...con el 90% de las personas.
Ah, primero, Torio, creo que era Cillian Murphy, el nombre del actor.
Sí.
Y...
Sí.
Y lo otro... O sea, la cosa es... Claro, es que yo no soy una muy defensora de O sea, que sí, yo estoy a favor del efecto Forer y, de hecho, si tú ves mis memes, lo que yo hago... O sea, la gente que más me odia es la gente que es muy creyente en la astrología. Entonces, cuando yo te relaciono con un tipo de pizza, eso es efecto Forer total, porque es que quiero decir, al final es algo tan vago y algo que yo conecto un poquito como puedo... Que mucha gente se me enfada por eso, porque lo estoy tildando de algo menos serio y tal. Pero es que yo acepto el efecto Forer y I embrace it. Como en plan, existe. ¿Y qué? Claro. O sea, es como vamos a disfrutar de esto aunque sepamos que pueda ser una mentira, es que me da igual.
Es decir, tú te tomas el tema de la astrología, los horóscopos, los signos zodiacales. como... ¿Entretenimiento? Como una
sí,
forma...
como una especie de entretenimiento, como, como una especie también eso de forma de conectar, o incluso sí que muchas veces digo, joder, pues no me para de acertar, ¿no?, en todo el rato. Pero si mañana me dicen, mira, te demuestro así que la astrología no existe, diría, vale, pues voy a seguir utilizándola, porque es como una forma más de eso, de al final pasármelo yo bien, crear narrativas...
Y ligar también.
Ligar. Y, tampoco ligo tanto, la verdad, parece que...
¿Qué pasa? Si ligas mucho...
Bueno, si luego vamos utilizando la astrología, pero digamos
pero,
que...
¿Tú has rechazado a alguien por no tener un signo del zodíaco compatible con el tuyo? Tú le preguntes, ¿tú qué signo eres? Soy Géminis. Pues no eres compatible, lo siento, adiós.
Nunca en la vida rechazaría a nadie por su signo del zodíaco. Igual que nunca rechazaría... Es como muy arbitrario, no sé. O sea, que entiendo que hay gente muy loca. Y en todas partes... Pero esa gente está malita. O sea, quiero decir, a tu casa. Yo que es que, claro, yo entiendo que hay gente que está muy mal o incluso hay gente que es muy aférrima o muy, muy nazi de la astrología. Que, por ejemplo, había una astróloga argentina que decía que había cierto día que no había que operarse. Y era como, porque las estrellas X. Y yo en plan, bebé. hay gente en la lista de espera, ¿sabes? Como para dejarlo pasar. A ver, diría que esa gente que se relaja un poco también.
Es que es como ser muy egocéntrico pensar que las estrellas tienen relación con algo, contigo mismo, es decir...
Pero es que somos egocéntricos y hasta hace unos cientos de años pensábamos que el sol giraba alrededor de la Tierra. Claro que somos egocéntricos. Si tiene que ver con la naturaleza humana lo de ser egocéntrico. Y yo creo que parte de que me he ido también en Instagram y en las redes y en general es porque la astrología casa muy bien, porque hablamos de nosotros, nos encanta hablar de nosotros. Entonces, claro que casa súper bien.
Sobre todo los jóvenes. Es decir, lo que yo lo que estoy...
Bueno, viendo... todo el mundo le gusta hablar de ellos mismos, esto no de los jóvenes.
No, pero el tema digo de la astrología, no me refiero de hablar de nosotros mismos, pero yo lo que veo muchas veces es que cada vez los jóvenes son menos religiosos o menos creyentes en las religiones.
Dices los jóvenes como si no estuvieras dentro, que te acabo de ver el año.
Sabe cosas, Sara sabe cosas. Nah, pero... Siempre lo digo como...
Sí, sí, vale.
Sí, los jóvenes, incluyéndome a mí, son cada vez menos creyentes, ¿no? O menos creyentes en las religiones mayoritarias. Pero cada vez más creyentes, o que les atrae esta idea de la astrología, de ¡guau! Wow, el horóscopo hoy ha dicho de mí que voy a encontrar... Total. Que mi crush me va a hacer caso.
Sí, yo también lo hago, ¿eh? Sobre todo yo, ¿no? Pero quiero decir, al final esto también... esto es más un fenómeno sociológico, que tienen que ver con años y años de tener una relación... O sea, al final, voy a hablar del Estado español, porque yo soy de aquí, pero la religión...
España.
De España. No, pero coño, no conozco los... cómo están otros países en este sentido, sí, pero conozco cómo está España. Y al final, en el caso español... hay una relación con la Iglesia Católica de cientos y cientos de años que muchos jóvenes están renegando por todo lo que tiene que ver, por por todo lo que ha supuesto la Iglesia Católica, yo que sé, a la mujer, con guerras, con un montón de cosas que no casan con las ideas de los jóvenes. Y una forma de reaccionar hacia esto es irte hacia otras cosas, que puede ser la astrología, puede ser el wiccanismo, puede ser cualquier otra cosa.
¿Wiccanismo qué es eso?
Esto también es como una medio religión. Es como la religión de las brujas. Pero también como estéticamente es muy chula y hace rituales y tal, y todo lo que tiene que ver con la estética del aquelarre y de las brujas, como que también es como muy empoderante porque es muy feminista, es como muy naturalista.
¿Por qué crees que triunfa tanto entre los jóvenes? ¿Es eso? ¿Es romper con
lo tradicional? Es romper con lo tradicional y también porque al final creo que ser completamente nihilista y ateo es devastador.
¿Por qué?
Porque... ¿Y es devastador? O sea, digo ateo, no agnóstico, ¿eh? Lo digo en el sentido de que, sobre todo...
No es que yo defienda a los ateos, pero me refiero que yo creo que la posición atea es tan legítima como la agnóstica,
por supuesto,
como la
por
creyente.
Por supuesto. Pero la... ¿Cómo decir esto? Porque es que me acabo de meter un pedazo de charco, ¿no? Pero en el sentido de decir que no existe nada, yo no estoy como... Por tus buenos modos, que no existe nada. Estoy así que no existe nada porque yo sé que no existe nada. Para mí está más cercano al creer que sí existe.
Claro. Son como dos polos opuestos.
Son dos polos opuestos, sí, y el ateísmo crece a través de la religión, ¿no? O sea, nace en contraposición a la religión. Y decir que no crees en nada, yo creo que está muy alejado de las personas, porque todos creemos en algo. No tiene por qué ser una religión. Yo creo en la bondad, yo creo en la amistad, yo creo en el Fútbol Club Barcelona, yo creo en algo.
¿No crees que hay que las personas necesitamos mitos para vivir?
Es que siempre hemos
aún
creado...
Ateo, aunque una persona diga,
por supuesto,
ateo, necesita como un porqué, ¿no?
Es que estoy 100% de acuerdo, casi todas las tribus como supermilenarias ya creían en cosas. O sea, el ser humano ha empezado a crecer como ser humano y ha habido creencias siempre. Y ahora de repente es ligarnos de cualquier creencia, creer en el dinero. Los neoliberales no creen en Dios, pero creen en el dinero, ¿no? Pues al final siempre se cree en algo. Y decir eso como que no hay creencias, como que creo que es mentira.
Sí, a veces también se hace como... Yo soy súper inteligente porque yo no creo en nada.
Claro, no. Yo conozco a gente atea...
Y al revés también pasa, hay creyentes que dicen yo soy súper inteligente porque creo que hay algo.
Exacto.
Entonces hay como una especie de batalla.
De batalla total y creo que la batalla es en a ver quién es más pesado, ¿no? Es en plan, deja a la gente que haga lo que le dé la gana. Pero sí que me he conocido a muchos ateos que es como, soy tan listo porque yo no creo en estas cosas, es como...
Además te vienen con una especie de arrogancia, bueno.
Claro, y es como, pues yo qué sé, también hay como una... A mí me gusta mucho hablar de un movimiento en internet que es como, pero yo qué sé, deja que mi abuela vaya a misa si le apetece, que vaya a misa, ¿por qué te tienes que meter con esta señora que crea lo que le dé la gana, ¿sabes? Como, ¿por qué te tienes todo el rato que poner por encima? O incluso, y esto es una cosa que me gusta mucho puntualizar, hay la... Bueno, históricamente la gran mayoría de científicos, lo de que se dice que ciencia y religión no casan, es mentira. La gran mayoría de científicos en la historia eran creyentes. También porque venimos de en el siglo XIX la gran mayoría de gente era creyente y
incluso
muchos
los
científicos
filósofos
eran creyentes. Claro, sí, por supuesto. Y incluso Stephen Hawking. Sí. Él decía que hay un punto de la ciencia que no puedo explicar y que si eres realmente una persona científica tienes que entender que hay un punto que no llega a la ciencia. Y si alguien quiere poner la religión en ese punto, pues
claro,
es que...
Todo eso también hay que puntualizar. Que en la ciencia no llegue o no tenga respuesta no significa que vayas a meterle cualquier respuesta que a ti...
No, te... claro, por supuesto.
¿No? Por eso digo que no... Es decir, que la ciencia diga no puedo responder a esto no significa que cualquier respuesta es válida.
Por supuesto.
Hay que dejar el ego a un lado y decir hay preguntas sin respuesta.
Por
y
supuesto.
Hay muchas veces que cuesta, ¿eh? Decir eso, ¿no?
Sí, sí, sí.
Yo
¿eh?
Necesito... Y muchas veces yo lo veo en las redes sociales que pasa cualquier cosa y la gente quiere opinar. Que eres libre, de opinar,
sí, sí, sí.
Perfecto. Pero es como que hay gente que se autoobliga a opinar porque si no opina no es guay, no es tal. y necesitas decir la suya. Es decir, bueno, habrá cosas sobre las que tú no podrás dar opinión porque no tienes una opinión formada y no pasa nada.
Pero es que está muy mal visto, ¿eh? Lo de decir, no sé lo suficiente sobre este tema para o no decir, lo sé.
Pero no, tú tienes que hablar, tienes que decir, joder, hemos pasado del no decir nada al...
A tener que opinar sobre todo, sí. Pues yo soy totalmente a favor de decir, no sé suficiente de este tema como para opinar. O es eso lo que te digo, cuando Stephen Hawking decía lo de que hay un punto que la ciencia no llega, es básicamente el punto que no llega es dónde sale la creación, cuál es el momento inicial de creación.
Es el milisegundo en el que de la nada pasa
algo.
Que de hecho, hay una escritora rusa, creo, Ayn Rand o algo, no recuerdo.
Me suena mucho, sí.
Que habla sobre... Ella no es creyente para nada y es capitalista, defiende el capitalismo a muerte. Entonces habla de eso, de que incluso la concepción y el concepto de la nada lo tenemos en el mundo. Es decir, hay veces que se dice, no, es que de la nada... Es que la nada existe porque el concepto lo hemos adquirido en vida. No, ¿sabes? Entonces ella habla mucho de esta concepción y también la concepción de esta del orden, que muchos creyentes dicen, ¿cómo puede haber un universo tan ordenado y que el sol sale para la mañana? Y ella dice, bueno, pues que la concepción de orden la tenemos en vida. ¿Cómo sería un universo desordenado? No lo sabemos, porque a lo mejor lo que nosotros ahora vemos como orden realmente no es orden, porque nosotros le hemos puesto la etiqueta de orden.
Claro,
¿no?
Lo que vemos del orden, quiero decir, ¿cuántas galaxias habrán súper desordenadas?
Sí. La misma en la que vivimos ahora, que nosotros pensamos que es orden, pues que lo pensamos porque nosotros le hemos puesto etiqueta de es un universo ordenado. A lo mejor no lo es.
No.
Entonces también ella hace reflexiones sobre esto, pero es que esto es un tema que nos va a llevar
mucho. Y
tengo
mucho
una pregunta que yo creo que es muy importante, es el tema de hombres y mujeres.
Sí.
¿Las mujeres son las que consumen más contenido de astrología, horóscopos?
Esto también creo que es una respuesta que tiene más que ver con la sociología y con la cultura, pero también puedes ver los números. O sea, mi página... 70%, creo que era 70, 79%.
Está casi 80.
Casi 80% de mis followers son mujeres. Y por los perfiles que me siguen, voy a decir mujeres y gays. Mujeres y personas dentro del colectivo LGTBIQ+. No lo digo al tuntún, lo digo porque me meto en los perfiles y todos tienen la banderita. Digo, vale, pues esto hay...
De hecho, también te salen las estadísticas.
Sí, te sale lo de que sean del colectivo.
Del colectivo no. Te sale el género. El género te sale, pero...
Vale.
La gente no suele... No hay una opción de poner...
LGTBIQ+, el resto. No, que va. ¿Te imaginas?
Sería demasiado específico.
Sí, ¿no? Sería muy específico. Pero sí, como que... Tiene que ver con una respuesta social, que es las revistas femeninas para mujeres llevan el horóscopo. También hay una respuesta que tiene que ver con que culturalmente, como a nosotras se nos educa en las emociones, en saber entendernos desde dentro, y a los hombres se supone la masculinidad más tóxica, no responde a esto. Se supone que tienes que negarte a tus emociones y ser un macho y conquistar tierras.
Los piscis sobre todo.
No son tan machos, pero bueno.
¿Cómo que no? Sí que Andrew son. Tate.
Andrew Tate, guau, ¿qué signo es Andrew Tate? Es una gran pregunta.
Nada para que sea piscis.
Ascendente gilipollas. Solo se me... ahora he perdido el hilo, ¿no? Pero sí, como
sí,
que también...
Las mujeres, sí.
Sí, está más relacionado con... O sea, que también hay una respuesta que dicen que las mujeres se relacionan más con la astrología porque entra dentro de hablar de sentimientos, hablar de emociones, hablar de cosas que son internas. O sea, que también podría venir por ahí, también tener un de esto social y hasta ahí.
Y tema también de pareja, ¿no? Supongo de...
Porque está relacionado con las mujeres culturalmente. Nuestro objetivo hasta hace 50 años era encontrar marido y casarnos. Pues, qué cosa más guay si solo pensamos en emparejarnos que pensar en la compatibilidad de los signos, por supuesto.
Claro, sí. ¿Te había dicho de has traído el libro, no?
He traído el libro. He venido aquí a hablar de mi libro. Voy a la trastienda.
A la trastienda, a buscar la super trastienda que tengo yo aquí.
Un segundo, esto se corta.
Cuidado los cables, no vaya a ser que me tires esto. Porque, a ver, te he dicho, trae el libro y no en fet promoció del libro. Como si yo tuviera que una audiencia súper grande, ¿sabes?
Bueno, pero como que lo compré.
A
A ver. Aquí está.
¿Tienes tu libro?
Tengo mi libro, que es una novela.
Charles Vega. ¿Cómo se llama? Me lo han dicho los astros. Me lo han dicho los astros. Aquí lo tenéis.
Aquí lo tenemos, sí, sí.
¿Dónde se puede adquirir?
En cualquier librería, sobre todo más que lo que son...
¿Librerías de toda la vida?
Más que librerías de toda la vida. Hay librerías de toda la vida, pero hay más pocos, sobre todo están grandes superficies, porque está más en plan Corte Inglés, FNAC, Casa del Libro. Vale. Sí, más hay. De hecho,
¿y en Internet se puede?
En Internet se puede comprar en Amazon, en Penguin Random House directamente. Pero como aquí estamos a favor de apoyar las librerías pequeñas, hay un par de librerías que sí que lo tienen. La Llama Store la tiene, por ejemplo, Bernat. Más Bernat, la librería Más Bernat también lo tiene. Y es que lo tienen muy pocas librerías pequeñas, es una cosa que me jode un poquito, pero bueno.
No, pero la gente consume mucho. Tristemente, grandes superficies. Y más o menos una especie de sinopsis, si se puede decir. Resumen o decir, bueno, va de esto.
Va de una chica que es bastante también. Como que no le gustan los horóscopos y tiene que escribir los horóscopos en un periódico que es. Una cosa real que le ha pasado a gente que conozco que ha estudiado periodismo, porque nadie quiere hacer los horóscopos y se lo dan al de prácticas.
Es como, esto es súper menos serio, te lo damos. Exacto. A ti.
Y pues como que empieza a utilizar las historias de sus amigos para hablar de los horóscopos y se hace como una superestrella online.
Vale.
Entonces está como el conflicto de los amigos que le está contando la vida y hablo como un poco... Es al final, como, igual que en mi página web, es... Vale. Es una excusa.
Tiene similitud, ¿no? Estrella online, sí. Tú estás en las redes.
Sí.
Hay una especie de...
¿Hay algo de similitud?
De tu persona o personalidad en el personaje de la chica.
No, de hecho, la prota es Piscis y da un poco de rabia. Lo siento, he cargado con vosotros otra vez. Es que...
Hoy Charas ha venido a hacer bullying a la gente de Piscis. No pasa nada.
No os vais a defender tampoco, así que...
Sí, nos vamos a cerrar todos.
Si os vais a hacer a decir, bueno, no nos gusta el conflicto, voy a mi casa a jugar al Fortnite. Pero más que nada, igual que mi página de Instagram, la astrología es una excusa para hablar de lo que me interesa. En mi página es una excusa para hablar, sobre todo hablo mucho de cine, que es lo que me gusta de verdad, y de cultura y de cosas que me gustan. Y en esta novela lo hago un poco para hablar de qué es ser joven en Barcelona, hablar de la precariedad, hablar del... Bueno, es una novela coming of age, ¿no? El conflicto de pasar de la universidad a hacerte adulto y todo lo que tiene, todos estos dramas.
No es una novela gráfica, ¿no?
No es novela. No tiene ni más dibujitos, lo siento.
Vale.
Mucha gente lo piensa.
Porque claro, por la portada.
Por la portada, que lo ha hecho mi súper talentosa amiga Nuria Just.
Pues Nuria Just es una crack.
Es súper crack, mola mucho su rollo.
Me gusta mucho la ilustración.
Además es muy guay porque la Penguin contactó con Nuria sin saber que éramos amigas. Y entonces de repente dijo, hostia, creo que está haciendo la portada de tu novela. Y yo, ¿qué dices? Y muy guay, muy guay.
Sí, sí. Pues te agradezco que hayas venido hasta aquí.
Ay,
hasta
de
aquí
nada.
A hablar de...
Hemos hablado de metafísica. Esto es muy fuerte.
Sí, o sea...
¿De qué es la nada?
¿De qué es la nada? Que yo creo que si lo llega a escuchar... No sé cómo se llama, hay una youtuber que habla de... La gata de Schrödinger.
La gata de Schrödinger me la pusieron en Gameplays, de hecho.
Sí, pues
me pusieron
ella
a
habla también de esta
sí,
de
lo sé, lo sé.
Tema. Y yo creo que también le puede interesar este podcast, así que, bueno, si lo ve, pues que nos
lleva... La gata de Schrödinger.
Exacto. Pues te agradezco, la verdad, que hayas venido aquí. Yo creo que es un tema que mucha gente pues le gusta.
No, y ahora está consume. De moda.
Y al menos hemos podido aprender, al menos yo, de cómo es Piscis, la carta astral.
Sí, al final es un programa para hablar de ti, ¿eh? Esto
sí,
más que
básicamente, si es que tengo un ego yo y nos ves... No, pero claro, pues me pongo a mí como ejemplo porque, bueno,
no,
para no ponerte a
claro,
ti misma,
claro,
¿sabes?
No es porque te encanta hablar
pero
de ti.
Bueno, exacto, no me gusta. Muchas gracias.
Ay, muchas de nada.